Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 9 de la mañana, muy buenos días. En Radio Martí es tiempo de noticias, se les habla Joan Andrés. El clínico santiaguero Arnoldo de la Cruz habló con Radio Martí acerca de las enfermedades más frecuentes tras el paso de un huracán y cómo pueden evitarse.
Las más frecuentes son las enfermedades gastrointestinales. La prevención está sobre todo en hervir el agua de consumo. Es lo fundamental, mantener la higiene, el lavado frecuente de las manos y mantener la higiene en general. También después del huracán pueden existir brotes de otras enfermedades como las respiratorias, las enfermedades respiratorias agudas, la influenza sobre todo, que puede mostrar un carácter epidémico. Dentro de la enfermedad digestiva, por supuesto, me refiero al cólera y a las diarreas agudas, que pueden ser bacterianas, pueden ser parasitarias, son las que con más frecuencia pueden aparecer después del paso de un huracán, por las alteraciones que sufre el medio en cuanto al agua, las características que tienen las personas evacuadas, que están hacinadas, que pueden adquirir con facilidad infecciones respiratorias y digestivas.
El Programa Mundial de Alimentos, entidad de la ONU, está ofreciendo ayuda a Cuba y otras naciones del Caribe tras el paso del huracán Irma. Desde Washington, Carmen María Rodríguez reporta.
Un centro operacional para la distribución de ayuda y suministros fue establecido en Antigua para abastecer a los necesitados luego de la destrucción del huracán Irma en el Caribe. El esfuerzo lo emprende el Programa Mundial de Alimentos, organización que transporta para el Caribe, tanto oriental como occidental, artículos vitales como parcas, generadores y equipos de telecomunicación. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. El Programa Mundial de Alimentos le ha ofrecido apoyo al gobierno de Cuba para suministrar alimento y apoyo logístico donde sea necesario. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, espera poder visitar la isla para ver de primera mano el daño sostenido en Cuba. Dujarric añadió que el director Beasley desea abordar con el gobierno cubano el apoyo adicional que pudiera brindar la ONU. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Muchísimas gracias a Carmen por el reporte. El comunicador Carlos A. Torres advierte que la situación en Santa Clara sigue siendo muy difícil por la falta de alimentos y agua potable en un entorno donde se desconoce cuándo se restaurarán las líneas eléctricas.
Aquí le puedo contar que aquí hay muy pocos árboles que quedaron en pie, muchas viviendas sin techo. Sí, nosotros aquí en mi casa no hay electricidad, la mayoría de las casas cercanas por aquí, muchas no tienen teléfono tampoco, nosotros electricidad ni sabemos cuándo podamos tener electricidad de nuevo, porque no hemos visto a nadie, ningún funcionario, ni siquiera un carro de la empresa eléctrica, como se le llama aquí, que ha pasado y ha dado alguna información o ha evaluado los daños. No sabemos, estamos, y como no tenemos corriente ni tenemos información ninguna, no sabemos cuándo pudiera venir la corriente. Tampoco hay agua potable de hace muchísimos días. Los vecinos de los pozos que tenemos aquí en la cuadra es lo más o menos de lo que estamos sirviéndonos el agua. La situación es bien difícil. La alimentación, imagínense, en la medida que van pasando los días, también el que tenía su poquito de comida guardada, algún pedacito de carne, ya también la hemos perdido, porque no hay cómo enfriarla, no hay cómo mantenerla, y todos los comercios prácticamente aquí cercanos, por lo menos en la zona mía donde yo vivo, que es afuera de la ciudad de Santa Clara, no hay ningún comercio abierto así que tenga oferta de alimentos y de otras cosas.
Por otra parte, los cayos de la Florida fueron devastados por el huracán Irma, asegura el gobernador del estado. Informa Tony Cano.
El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo este lunes, después de sobrevolar la zona de los cayos, que Irma dejó una gran devastación después de que la región sufriera el embate de vientos de más de 200 kilómetros por hora. Para los cayos de la Florida especialmente, va a ser un largo camino. Hay mucho daño. Sé que todos quieren regresar a la normalidad, pero tienen que tener paciencia. Ya están llegando los expertos y hay que esperar a que salga el agua y restablecer la electricidad. Eso va a tomar mucho tiempo. El huracán entró a Estados Unidos con categoría 4 sobre los Cayos, un arrecife de islas coralinas que se extienden 180 kilómetros desde el sur del estado y que están conectadas por 42 puentes. En el último de los Cayos, Key West, también llamado Cayo Hueso, tenía a su casa el escritor Ernest Hemingway. Hoy es un popular destino turístico que, según reportes de prensa, se salvó del furor del huracán. El acceso a los cayos estaba cerrado mientras las autoridades limpian los puentes de escombros, árboles y arena. Millones de personas en el estado siguen sin electricidad. Tony Cano, Washington.
Y hasta aquí este servicio informativo de Radio Martí. Muy buenos días.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los bienes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy y a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle.
Post-huracán.
Ah, sí, post-Irma. Aquí estamos, no nos llevó. Somos fuertes, somos muy fuertes.
Nos agarramos a una palma.
Oye,
y ahí.
Oye, muchacha, buenos días a Cuba, buenos días a mi isla que ha pasado por todas esas regiones que fueron afectadas tanto por Irma. Irma, por favor. Qué nombre. Sí. Tú sabes que mi vecina se llama Irma, la vecina mía de Cuba, al lado, paré con paré.
Sí.
Es tan buena persona, porque esta Irma se ha portado tan mal.
Se portó muy mal. Buenos días, Victoria Ruiz Labrín.
Muy buenos días. Ahora por Facebook andan diciendo que los huracanes con nombre de mujer son mucho más agresivos. ¿No será, chica, un poco machista?
Ok, pero yo te voy a hacer un cuento de eso porque se hizo un estudio, pero vamos a
saludar. Pero déjame saludar a mi gente.
Ya tenemos una llamada.
Ah, bueno. Entonces, mi gente, las quiero, yo estoy con ustedes.
Buenos días a nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días a nuestra productora, Johnny Hilfer, que también se agarró de una palma, sobrevivió a Irma. Vamos a conversar con Félix Llerena. Buenos días, Félix.
Buenos días, Michelle, Exilda, Vicky, y buenos días también a todo el equipo de producción. Y buenos días, Cuba.
Bueno, cuéntanos cómo está la cosa, Félix.
Bueno, Michelle, déjame decirte, realmente yo pudiera con una sola palabra decirte todo, una devastación total. Esto ha sido bien fuerte, y todo en el norte de Villa Clara, desde donde estoy conversando ahora, ha sido bien fuerte. Ayer yo me trasladé a la cabecera municipal, aquí en el municipio de Encrucijada, y estaba, o sea, no quedó un árbol en pie, y no solamente la cuestión ahora es la destrucción que ha dejado Irma, sino lo que viene ahora, y es lo que las personas están comentando y estamos viviendo en ese sentido. Porque ayer, por ejemplo, yo te puedo decir que hubo tremenda cola en unas galletas que sacaron ahí, unas galletas dulces, y había una buena cantidad de personas, y para colmo las sacaron por libreta, en fin. Y con todo eso, ¿qué te puedo decir? Porque realmente, a pesar de que toda la devastación que dejó Irma, la cosa buena en ese sentido, mal en ese sentido, no viene ahora. Eso es lo que nos preocupa, porque ya llevamos 4 días sin corriente, y aún todavía ni se avisora, ni el restablecimiento del fluido eléctrico, y por aquí estamos así, así es, ¿no? Al menos mantenido informado por el radio que ustedes nos han enviado, pero por ahí más o menos hemos conocido algo, pero todavía aquí nada.
Entonces no tienen luz, y ¿cómo está la cuestión del agua?
Bueno, la cuestión es que aquí en el municipio la mayoría de las personas se abastecen por pozos, o sea, pozos en las casas, en fin, y más o menos por allí, en ese sentido, evolucionamos algo.
Okay.
Se afecta un poco más a aquellos municipios, ¿no?, que reciben el agua por el acueducto y estas cosas, que todavía aún no se ha restablecido el fluido eléctrico. Yo te pudiera decir que, por ejemplo, para Calibarien se estaba visorando que más o menos dentro de 15 días, a buen ritmo, pudiera regresar el fluido eléctrico a Calibarien.
Wow.
O sea, serían 15 días aún todavía. ¿Y qué te puedo decir para este municipio? Aunque en esta zona como tal no se cayeron decenas de postes, en ese sentido, al menos que yo he caminado por aquí, simplemente hay unos cuantos cables caídos, pero hasta ahora postes no he visto. Sí, en este sentido de las telecomunicaciones, pero bueno, se mantienen aún la red móvil.
Óyeme, Feli, yo estuve mirando en Facebook que mucha gente está poniendo que en la zona, por ejemplo, en La Habana, están camiones vendiendo cajitas de comida cocinada, 5 pesos. En la parte interior de la isla eso se está haciendo, porque como yo sé que, como decimos los cubanos, La Habana es el jardín y lo demás es marabú.
Áreas verdes.
Sí.
Bueno, déjame decirte que ayer yo estuve, fui a la cabecera municipal y bueno, sí, en algunos puntos habían habilitado algunas cajitas a 10 pesos moneda nacional, con algún arroz con gris, algún jamón o alguna chuleta o algo así, alguna ensalada a 10 pesos. En ese sentido la gente estaba agradeciéndolo bastante. Estaba funcionando también.
Oye, pero no es de agradecer, eso es un deber del gobierno, darle la comida a un pueblo que acaba de pasar por un huracán. Eso se lo tenemos que hacer saber al pueblo, es obligación.
Y los precios, ¿no te parece que no sé, con la situación que se está viviendo?
Bueno, en este sentido, la cuestión es que la gente se estaba quejando porque la mayoría de los productos, para no decirte que el 99% de los productos los habían sacado en las tiendas recaudadoras de divisas, o sea, en la moneda, en el CUC, la moneda que por supuesto el cubano nunca le paga en este sentido, en esa moneda. Y entonces bueno, la gente se estaba protestando porque lo único que habían habilitado era el Servicupet, en este sentido, y que estaba vendiendo algún pollo, alguna salchicha, pero eso es lo único que estaban vendiendo, frío sobre todas las cosas, y bueno, refrescos y estas cosas.
Claro.
Y la gente, bueno, tratando de sobrevivir, el que puede y el que no, bueno.
Pero
porque realmente la afectación fue total.
Pero los comercios nada, Feli, los comercios en moneda nacional.
En moneda nacional ya ayer no vi nada, excepto las galletas estas, que era a 20 pesos el kilogramo, y habían, no te puedo decir, más de 200 personas en esa cola.
¿Y las viviendas afectadas en tu zona? ¿Los techos?
No, todas las viviendas, en el sentido, bueno, la mía en este caso sufrió una sola techa, o sea, una sola plancha que se le fue, pero realmente al lado de mi casa el techo se fue completo y al otro lado se cayó completo.
Me mandaste una foto de la vivienda de los abuelos de tu padrastro, que está destruida.
Exacto, esa es la que queda al otro lado de mi casa.
Ven acá, y bueno, el poder popular ya empezó a hacer un registro de los daños.
Aquí a nosotros realmente vino el delegado hace unos días atrás y nos dijo, bueno, sí, ni siquiera nos anotó, nos dijo, bueno, esto es parcial, pero realmente nos dijo francamente que esto solamente con una donación, porque el país no contaba, nos dijo, bueno, con recursos para reponer todas las planchas, porque hay afectaciones en toda la provincia, en todo el país.
¿Y afectaciones anteriores?
Cada uno, sí, no, y de anteriores, déjame decirte. Entonces lo que ha tratado de hacer todo el mundo es tratar de reparar uno poco a poco con lo que ha podido recoger, con lo que he podido salvar, como dice la gente, y bueno, esperar ahí porque me han dicho, o sea, y nosotros conocemos que esto no va a ser, que no nos van a ayudar pronto, ni mucho menos, y entonces ellos están priorizando ahora los callos, y o sea, han garantizado, bueno, han dicho por la radio provincial que la temporada alta estará garantizada, cosas así, que cuando la provincia, más del 80% de la provincia está sin corriente, y entonces ellos siguen hablando de su callería y de su
cosas. Solo les interesan los planes turísticos, lo que es turismo, lo que puede aportarles dinero a ellos y la población, pues que resuelva como pueda. Ellos no tienen recursos para eso.
La persona lo que está en este sentido preocupada es por la alimentación, porque, por ejemplo, el 100% de los plátanos en la provincia fue destruido. La caña, o sea, el 100% de la producción azucarera, tanto en los centrales como en la caña, está en el piso. O sea, en ese sentido, ni va a haber safra, ni va a haber comida, ni va a haber nada. La cuestión es que ahora empieza lo peor. Y esa es la preocupación de la gente que yo he escuchado en la calle y que nosotros lo vivimos.
Y no solamente uno se preocupa por la comida, agua. Y las cosas que yo he leído, porque los daños que causó Irma en la termoeléctrica de Matanzas, Antonio Guitera, ha sido terrible. Dicen que va a demorar en recuperarse. Y entonces cuando leo que Inés María Chacma, que es la presidenta del Instituto de Recursos Hidráulicos, plantea, pero así, que sobre todo la cosa ha sido severa en la Cayería Norte, pero que los polos turísticos, por ejemplo, en Varadero, en 72 horas pueden haberse resuelto la mayor parte de entrega de abasto de agua. ¿Y el pueblo qué? ¿Y el pueblo qué? Ahí hay niños, ahí hay ancianos, ahí hay enfermos. El agua es necesaria.
Exactamente. Y bueno, la gente está escapando, como que dicen, están vendiendo pomos de agua, pero ¿quién va a comprar? En ese sentido, son 70 centavos un pomo de agua en Saucé, y no todo el mundo lo puede pagar, y ahí hay alimentos que tienen prioridad en ese sentido, y bueno, la gente está, el que tiene un pozo lo comparte, el poco de agua, sin saber si está o no potable completamente, pero bueno, la comparte, y en ese sentido, más o menos, como que dicen, escapa cada uno por ahí, pero... Ya te digo, el municipio nuestro en ese sentido se escapa un poco más por los pozos hechos en este sentido de las casas, hechos normal, hechos artesanalmente. Pero los demás municipios, como por ejemplo la cabecera provincial, Santa Clara, que se abastece de las presas y de los acueductos y estas cosas, y por ejemplo Camajuaní, Remedios, Caibarien, estas personas, no sé cómo realmente se las estarán viendo en este sentido, porque sin agua no sobreviven. Y entonces la situación debe estar más compleja para la zona norte, específicamente en Caibarien, que fue un municipio que quedó totalmente devastado por el paso del huracán Irma aquí por Villa Clara, que fue una de las provincias más afectadas, para no decirte la más.
No, y Morón, yo estuve mirando fotos, estuve mirando de Punta Gorda, ahora mismo que tú estabas diciendo, toda esa zona, como aquí nos están llegando las fotos. Por primera vez yo creo que el trabajo que está haciendo el mismo pueblo con los teléfonos le está demostrando al mundo que son derrumbes y que son cosas que se están dando porque ya vienen de viejo, porque no ha habido restauración de casa. Baracoa, con dos ciclones anteriores que pasaron, la gente estaba en la misma situación.
Es horrible.
En Camajuaní, yo vi las fotos del hotel de Camajuaní, está en el piso.
Sí, es que es muy viejo.
Todo.
Y en este sentido no es tanto lo viejo, sino que hace muchos años que no se le daba reparación.
Por supuesto.
Y momento que la mayoría de las casas que se cayeron son casas de madera, casas de techo de fibrocemento, casas que realmente están muy deprimentes y ahora quedaron peor.
Claro.
Todo lo malo es que en ese sentido la gente no espera nada del régimen, porque realmente el régimen ha demostrado a lo largo de los años que no se preocupan, y cuando se preocupan es al cabo de los años. 10, 15 años, 6 años, en fin.
Félix, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy y por informarnos de lo que está pasando por Encrucijada.
La gracia a ustedes.
Bueno, un abrazo grande.
Bueno,
nos escribió Yoslandi, dice, saludos, si reciben este correo, espero que estén bien, al igual que su familia y amistades. Por aquí acabó de llegar la corriente, no sé exactamente en dónde está. Dice, Irma nos tumbó algunas matas, pero el techo lo dejó sano, pensábamos nos levantaría una parte de zinc, pero gracias a Dios lo pudimos asegurar más en medio del azote por dentro y no pasó nada. Bueno, me está pidiendo una información, te la voy a mandar, Yoslandi, enseguida que pueda. Entonces, bueno, dice que él tiene entendido que aquí en la Florida estamos sin luz en algunas partes, sí. Yoslandi, eso es correcto, pero poco a poco está regresando aquí todo a la normalidad. Nos escribió Idania. Dice, hola para todas y todos por aquí, aún vivas mi madre y yo. ¿Cómo están ustedes y sus familiares? Dice, Miche, perdí mi cuartito.
Ay, la pobre.
Fue horrible, terrible, y para colmo no te decían con exactitud dónde se encontraba esa bestia, o sea, Irma. Dice, gracias al radio de ustedes pude saber que estaba situado en nuestro municipio. Dice, dime algo, Miche, que no tenemos corriente, ni agua, ni comida, ni mucho menos, pero estamos vivos. Besito. Ay, Dania.
Estamos a tu lado, mi vida. Ojalá pudiéramos darte una ayuda desde aquí, pero... sabemos cómo debes estar, pero bueno, estás viva tú y tu mamá.
Que es lo importante.
Sí, es lo importante.
Sí, y su mamá enferma, muy enferma.
Sí, nosotros sabemos que Dania está cuidando a su mamá. También nos escribió Jormán, y dice: les doy las gracias por haberme enviado el radio, pues pasó el ciclón Irma aquí en la provincia de Villa Clara y en el municipio de Remedios, y me he mantenido actualizado en su recorrido y alumbrada mi casa gracias al radiecito. Es lo máximo que he tenido, agradecida. Quisiera saber, bueno, ya quiere saber si se acabaron, porque bueno, pues obviamente hay otras personas en su comunidad que lo quisieran. Los radios no se han acabado. El problema es que estamos teniendo mucho problema con los envíos. No me voy a ponerles a especificarles por qué. Simplemente la cosa se ha complicado. Ustedes tienen que saber el por qué. Y están tardando mucho o los confiscan. Así que paciencia a los que los han pedido. Nosotros seguimos recibiendo sus peticiones cuando ustedes quieran. Creo que tenemos a alguien en línea. Ah, creo que es Maylen. Buenos días, Maylen.
Buenos días, Vicky, Michelle. ¿Cómo anda, mi amor?
Nosotras estamos bien. Queremos saber cómo están ustedes por allá en Ciego de Ávila.
Bueno, mi amor, por aquí te diré que de salud estamos bien. Pero este huracán que ha pasado por aquí en la provincia de Ávila nos ha dejado muy mal. En el sentido que hay mucha destrucción. Esto fue aquí terrible. A pesar de que estamos en la parte sur de Ciego de Ávila, abarcó mucho este ciclón y aquí acabó. Aquí no hay mata en pie, todo ha sido terrible. Unos vientos grandísimos nos llevó el techo de la casa. Nosotros estamos aquí prácticamente viviendo en 6 personas que vivimos en la casa, en una habitación, todo muy estrecho, muy pequeño. El niño está muy asustado, o sea, cuando pasó este ciclón, empezó a llorar porque no nos vinieron nadie aquí de la Defensa Civil a evacuarnos, a ver si queríamos salir de la casa, porque esta casa que nosotros vivimos está muy mala, son casas muy viejas de los americanos cuando estaban aquí en Cuba, uh-huh. Y son casas de central cuando eran de los americanos, y esto aquí ha sido terrible. Todavía hace 6 días que el ciclón pasó, no hay corriente, no hay agua, no ha venido nadie de la Defensa Civil o alguien de vivienda para, o del gobierno ni del partido para ver la situación que tiene las casas en Baraguá, porque no solamente fue mi casa, fueron miles y miles de casas que se cayeron, que fueron tumbadas por mata, que fueron llevadas parcialmente derrumbadas, los techos. Mi situación es crítica porque a mí se me mojó todo, el televisor, las camas, los colchones, la ropa, todo, los alimentos se me mojaron, porque mi casa es muy mala, mi casa es vieja, antigua, y esto no es fácil, esto no es comparado con nada. Yo te digo a ti que los 39 años que yo tengo, nunca en mi vida había visto un fenómeno tan grande, tan malvado como esto. Esto no es fácil.
Ven acá, y del batey, más o menos, ¿cuántas casas tú crees que se hayan caído? ¿O cuántas quedaron en pie?
Bueno, mira, este batey es un batey bastante grande, es un municipio de Baraguá, grande. No sé la cifra exactamente que se cayeron porque nadie no ha informado, pero sí lo que oigo en la calle es que se han caído cientos de casas, miles de casas, porque hay personas que las casitas las han construido con medios propios, una tala por aquí, un zinc por allá, y las casas son viejas, casi la mayoría de las casas se han perdido los techos, y las que se han quedado en pie son las de placa, las casas buenas, casas de que tienen buena fortaleza, pero sinceramente aquí en Baraguá debe haber miles de casas caídas, y esto no fue fácil. Este ciclón abarcó muy grande la isla de Cuba, sí. Y acabó.
Ven acá, ahí en el batey no hay un centro escolar, un lugar donde los hayan puesto ustedes. ¿No le han ofrecido un lugar donde puedan resguardarlos?
Sí, mira, aquí en Baraguá hay una escuela, que es una escuela primaria, que sí trajeron personas de otros lugares, otros pueblecitos más intrincados, para evacuar, ¿no? Pero la escuela es muy chiquita y no cabe todo el pueblo.
Claro, no cabe todo el pueblo
de Baraguá.
Maylen.
Y a nosotros, dime.
¿Y ustedes qué, cómo lo están llevando? ¿Qué están haciendo ustedes para cocinar? ¿No han podido cocinar? ¿No han podido hacer nada? No, nada.
con leña.
Con leña, con un poquito de carbón que conseguimos. Uh-huh. Y así hemos estado haciendo almuerzo y comida junta y así inventando. Porque esto aquí no es fácil, esto es terrible.
Yo lo sé, yo lo sé.
Vaya, no es fácil. Nosotros perdimos todos los alimentos, sacamos los alimentos de la tienda y todo eso se mojó porque sí. La lluvia fue tan grande, el viento fue tan grande que eso pasó las paredes, todo se mojó, no sabía ya dónde meternos. Entonces, nosotros aquí en la casa nadie vino a decir para ponernos un lugar seguro. En otros lugares sí lo hicieron, pero aquí en mi casa particularmente no vinieron. Será porque nosotros somos opositores, porque yo soy tan blanco, no sé por qué fue, pero nos imaginaron a un lado y nadie vino. A pesar de que tenemos dos niños chiquitos, nadie vino. Y mi suegra, que estaba la persona enferma, que fue infartada, tiene problemas del corazón, nadie. Aquí no vino nadie.
Ese es el pase de cuenta cruel que le hace el régimen a los opositores.
Lo hacen.
Sabiendo que hay enfermos y hay niños.
Y el agua, Maylene, agua, ¿tienen agua ustedes? ¿Tienen un pozo? ¿Tienen?
No, nosotros tenemos agua. Aquí hay una turbina cerca del central azucarero que es por petróleo y la ponen un ratico porque están llenando unas pipas para llevarlo a otro pueblo, o sea, otro batey más lejos de Baraguá. Y llenan las pipas, entonces parece que en esa turbina hay alguna tubería, ¿no? Que corre para el pueblo de Baraguá, y lo que cae una milésima de agua, hay que estar horas ahí abajo un cubito cogiendo agua para poder tomar y rellenar y para el baño y así. Así estamos viviendo, y todavía, mira la hora que es, y hoy es jueves ya, y todavía la corriente nada, aquí no hay movimiento nada. Todo se ha ido para la cabecera del municipio que es Gaspar, y siempre se habla mucho del ciclón en la parte sur, pero de la parte norte, sí. Pero de la parte sur no se habla, y aquí en la parte sur también acabó.
Sí, pues hay mucha gente que piensa que solamente afectó la parte norte, pero como tú bien explicas, todo el mundo se ha visto fuertemente afectado.
Sí, eso fue terrible. Bueno, espera, te voy a poner a León y que está loco para hablar con ustedes.
Sí.
Oye, buenos días, rapidito. Mira, un abrazo para todos.
Para ti también, León.
Yo quiero decir algo. Las informaciones del Instituto de Meteorología, desde un principio, estuvieron un poco erróneas aquí en Cuba. Siempre nos dijeron que era una perturbación ciclónica, o sea, un huracán que venía cubriendo la zona norte, que la población de la zona norte era quien tenía que tomar mayores medidas, que solo el centro sur iba a afectar vientos de 50 a 60 kilómetros de tormenta tropical, o sea, vientos de tormenta tropical con racha de 50 a 60 kilómetros. Y entonces, nos afectó más a nosotros que a la parte norte, porque realmente aquí destruyó. Cuando yo vi la foto del satélite, dije, Maylene, lo que viene es enorme. Pero siempre se concentraba la información y la población se despreocupó. O sea, la población, aquí había personas en la calle que yo hablé con ellos y me decían, no, lo que viene es un vientecito, está concentrado para la zona norte. Y eso confundió mucho, y cuando llegó el fenómeno, arrasó. O sea, porque cogió a todo el mundo desprevenido.
Claro.
Entonces no hubo preocupación de la defensa civil, no hubo preocupación de las autoridades por evacuar a las personas. A nosotros no nos evacuaron, ustedes saben, pues, tal vez por la oposición y demás, pero aquí son más personas que no las evacuaron tampoco. O sea que la despreocupación fue total. ¿Por qué? Porque la información siempre se concentraba en la zona norte. Y la zona sur fue destruida. El pueblo de Júcaro le entró el mar de 500 metros para adentro, y cuando regresó hacia atrás partió las casas por la mitad y se llevó casi todo. Destruyó total. En Bolivia hay una destrucción total. Ese pueblo está en la zona norte, es un pueblo también, había un central azucarero. Es la misma configuración de este pueblo de Baraguá. Hoy por hoy solicitaron en Bolivia, dos o tres guaguas se están moviendo de la policía para allá porque hay un caos total en Bolivia y el pueblo se le viró al gobierno. Está la gente saqueando, robando, destruyendo porque no hay comida, no hay agua. Están preocupadísimos.
No, la gente está desesperada. Leonid, nos tenemos que ir, vamos a hacer una breve pausa, pero te queremos dar las gracias a ti y a Maylene por llamarnos y por conversar con nosotras, dejarnos saber lo que está pasando, y le mandamos un abrazo bien grande.
Cuídense mucho.
Un abrazo.
Bueno, hablamos pronto. Nos vamos a una breve pausa, no se vayan.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Yo traigo un pensamiento de hoy para levantar la fe y para que ustedes sepan que la medicina ante tanto dolor está en manos de ustedes. Freud, el médico que todos conocemos como
el padre del psicoanálisis, ¿no?,
dijo una cosa que le viene muy bien en estos momentos a Cuba. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como son unas palabras de amor y de bondad. Uh-huh. Creo que tenemos que los unos a los otros darnos en Cuba esperanza, darnos fuerza y tratar de apoyar fundamentalmente a los dos más desvalidos psicológicamente ahora, que son los niños y los ancianos. Ellos necesitan la mayor ayuda de las personas adultas. Voy a repetir el pensamiento. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador y tan eficaz como son unas palabras bondadosas y de amor.
Bueno, vamos a ver ahora cómo está la situación en Santiago de Cuba. Vamos a hablar con Yusmila Reina. Ella es activista en esa ciudad. Buenos días, Yusmila.
Buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme al programa.
Bueno, queremos saber cómo está la situación por allá en Santiago.
Bueno, quiero decirle que luego del paso del huracán Irma por la zona oriental, todavía se ven signos en la ciudad de que no nos hemos recuperado. Y bueno, la población sale a las calles en busca de alimentos, todavía hay árboles caídos, basura por recoger. Es una situación que todavía no se restablece. En algunos municipios de la provincia todavía no se ha restablecido el servicio eléctrico, a pesar de que ya hace varios días que pasó el huracán por acá, por la provincia. También hemos tenido otras noticias de otras zonas del país en que la corriente demoró varios días en llegar, como por ejemplo para la zona occidental, en el municipio Bauta específicamente, estuvieron 4 días sin corriente, a pesar de que solo se sintieron vientos de tormenta tropical. Pero bueno, la situación también del agua es algo que ahora está contaminada, las personas están buscando por todos los medios acá en Santiago de Cuba cómo la hierve, porque bueno, sabemos que cuando ocurren fenómenos como esto, la contaminación es mucho más evidente.
Yusmila, ¿dónde pasaste tú el huracán?
Bueno, en casa, por suerte.
¿Y tu casa está bien?
Sí, no, solamente hubo árboles caídos, muchas hojas que salieron, pero bueno, estamos bien.
Yusmila, ¿y la termoeléctrica de la Renté sufrió mucho?
Bueno, se dice que todavía tienen dificultades, pero bueno, porque poco a poco se irán restableciendo el servicio, aunque hay algunas zonas que no se sabe que puede ser para rato, ¿no?, la recuperación.
Y los municipios de arriba son Golamaya, ya, todas esas zonas.
Bueno, en algunas zonas de esas, sobre todo las más apartadas, todavía el servicio eléctrico no se ha recuperado. Según tengo noticias de algunas personas que viven sobre todo por allá por Son Golamaya.
Yusmila, ¿viviendas afectadas en Santiago de Cuba, muchas o no fue tan doloroso,
bueno,
como en otros,
bueno,
lugares?
Bastantes techos afectados. Incluso sabemos que aún cuando han pasado ya 5 años, si mal no recuerdo, del huracán Sandy, hay personas que todavía no han podido recuperar su vivienda, y ahora con este nuevo huracán la situación se agrava para esas personas.
Ven acá, y de la provincia de Baracoa, ¿qué has sabido tú?
Bueno, realmente no he tenido conocimiento de cómo está la situación luego del paso del huracán en esta provincia.
Ni de Holguín, bueno, tampoco, de la zona.
De algunos activistas que sí tuvieron afectaciones en su vivienda, sí nos han llegado algunos reportes de la provincia de Holguín.
¿Y qué te contaron ellos de Holguín?
Bueno, que bueno, estaban esperando alguna respuesta respecto a cómo van a poder recuperar sus techos, ¿no? Sus viviendas, sobre uh-huh. todo, que para en el caso de los archivistas siempre hay una visión y un tratamiento discriminatorio del gobierno hacia estas personas, precisamente por su activismo político.
Claro, bueno, esa es la pregunta que se están haciendo todos los cubanos. ¿Cuándo va a llegar la ayuda, ¿no? A la alimentación, el agua, la electricidad? Yusmila, muchísimas gracias por hablar con nosotras hoy y contarnos lo que está pasando en Santiago. Les mandamos un abrazo.
Igual. Un abrazo a ustedes.
Bueno, hasta luego. Bueno, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 305-437-7350. Nosotros pagamos la llamada. Nos escribió Marta. Y Marta está en Santa Clara. Dice que están agradecidos con el radio que se le brindó a la familia. Dice el servicio importantísimo de la comunicación con la información del devastador ciclón Irma ayudó con la emisora a calmar nuestros desesperados momentos de estrés. Y bueno, nos da las gracias por lo que ella le llama el regalo. Bueno, Marta, nos alegra muchísimo que te haya sido útil, porque para eso es que se envían, para que ustedes se puedan mantener en comunicación. También nos escribió Dayami y dice, a quien puede interesar mi reconocimiento, ya sea un colectivo radial o simplemente un grupo, les estoy agradecidos por el envío del radio. Cuando supe de estos radios, me comentaron algunos de lo subversivo que pudiera ser este objeto en mis manos, pero no entendí nada y cuestioné y defendí la posición acerca de que no siempre hay malas intenciones en regalos y que los recibiría aun cuando hubiese serios cuestionamientos de algunas partes. Hoy les estoy agradeciendo sinceramente este gesto porque gracias a él estuvimos informados y alumbrados con el paso del huracán Irma, que devastó gran parte del territorio nacional cubano y afectó el sistema eléctrico en su totalidad. Muchos de quienes recibimos sus radios me han comunicado que les ayudó a pasar mejor las horas de intensa incertidumbre. Mil gracias, y en los próximos días recibiendo otros agradecimientos de quienes, como yo, su radio les salvó la vida con sinceridad de esta beneficiada. Dayami, gracias por ese mensaje tan, tan lindo. Y bueno, nos alegra muchísimo que esos aparatitos,
claro, hayan servido.
Porque te informan, te entretienen, tienes su linternita.
Ese fue uno de los principales medios de comunicación en Cuba. La gente se enteró de todo lo que iba pasando gracias a Radio Martí. Mucha gente me escribió, pude ver los correos después, porque aquí también tenemos situaciones.
Ya, aquí se fue la luz igual.
Sí, claro. Bueno, yo estoy sin luz.
A mí me llegó anoche.
Igual que a mí. Entonces, pero cuando me puse a ver todos estos correos, yo dije, por favor, ¿qué está pasando? Y sabes que estábamos hablando de Holguín. Holguín es mi tierra, por supuesto. Yo tengo que hablar un poquito de Holguín, de la gente que fueron evacuadas en cuevas. ¿Ustedes vieron las fotos?
No, sí. Yo no las... No.
Son las cuevas que están hechas por el gobierno.
Sí, son de la...
Ah, ok. O sea, son como bunkos.
Sí.
Ah, no, son cuevas naturales.
Porque son militares.
Militares.
Sí, pero, se trabajaron en cuevas que después se restauraron, le pusieron pisos.
Entiendo.
Pero fundamentalmente en Holguín fue donde se hizo esto. Y tú ver estas fotos y tú dices, Dios mío, es como el tiempo de las cavernas. Es como retornar,
sí,
¿no?
De verdad.
No, las fotos son bastante...
Son como... conmovedora, porque se ven personas mayores con niños sentados en el suelo.
Por favor, impactante, con la comida ahí, con los niños tirados ahí. Me imagino el calor horrible allá adentro y la situación de no saber si el agua iba a poder llegar, si podían volver a sus hogares.
Sí.
En fin.
También nos escribió Jacinto, dice que Dios bendito siempre las proteja con su manto salvador lleno de paz y de amor. Mis hermanas, ustedes son las mensajeras de la esperanza del pueblo que las ama. Reciban un manantial de bendiciones cada una y sus familias. Y dice, salúdame a Johnny Hilfer. Así que Johnny Hilfer, Jacinto manda
en
saludos
especial.
Especiales para ti. Y dice, bueno, Jacinto, dice Johnny que muchísimas gracias. Y bueno, gracias por tu mensaje, Jacinto. Te mandamos un abrazo. Y si tienes un chancecito, déjanos saber cómo están las cosas en tu barrio. Bueno, hablemos de agua.
Sí, porque después del paso de un ciclón, hay que tener mucho cuidado y hay métodos para conservar el agua potable en el lugar. Amigos, ustedes saben que hemos tenido que vivir después de los ciclones una cantidad de enfermedades muy grande. Y en los días después del paso de un ciclón, muchos se preguntan cómo conservar el agua, pero que sea un agua para beber, un agua potable, si muchas veces tenemos el agua almacenada por días y por días. Pero cuando es algo necesario en estos momentos y no hace falta agregar otro problema, que es lo que estamos tratando de decirles a ustedes, pues, ¿qué hay que esperar? No llevarle a la familia ni a usted mismo tener problemas gástricos. El agua conversada en casa.
Te voy a interrumpir.
Sí, dime.
Porque tenemos llamada y queremos saber de lo que está pasando en la isla, así que vamos a hablar con José Daniel Ferrer, él es líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Buenos días, José Daniel.
Sí, buenos días. Un abrazo fuerte para ustedes y saludos a los oyentes y del programa en toda Cuba.
Bueno, cuenta cómo están las cosas en tu comunidad.
Sí, en nuestra área, por suerte, el huracán Irma no causó apenas daños.
Específicanos exactamente dónde estás para las personas que no saben.
Sí, estamos en Santiago de Cuba.
Okay,
estamos en
perfecto.
Santiago de Cuba y les estoy hablando de casi toda la provincia, porque tenemos activistas en toda la provincia y hemos estado en contacto con ellos, pero también tenemos activistas en el resto del oriente del país, como por toda Cuba, y vamos en contacto directo con ellos y sabemos cuál es la situación que tienen en diferentes zonas. Acá en Santiago de Cuba te decía que Irma, los pocos daños que causó no podemos ni atribuírselo a Irma, sino al huracán que es el Castro Comunismo, porque viviendas en muy pésimo estado nada más necesitaban un poco de lluvia para que terminasen dañadas, ¿no?
Claro.
Muy dañadas. Y hay algunos casos así que hemos visto que por los aguaceros, la lluvia que trajo el huracán, lluvia benigna que hacía bastante falta, fueron dañados. Acá lo que más se siente es el malestar de la población, que se pregunta constantemente por qué más de 2 días sin corriente eléctrica, si acá no causó daño el huracán. Las personas preguntándose también, ¿y dónde están los grupos energéticos, estos electrógenos, que se habían preparado como parte de la llamada revolución energética, que no funcionaron debidamente en su momento? Incluso hay comentarios que no hemos podido confirmar de que intentaron echar a andar los llamados grupos de electrógenos y que no funcionaron mucho porque se habían robado el petróleo. Donde creían que había petróleo en los depósitos, el petróleo había sido robado, y eso es muy común acá. El desabastecimiento que todavía se siente, porque muchas personas acudieron en masa a los mercados a comprar los productos más asequibles a su bolsillo, y esto hizo que ni siquiera la oferta fuese suficiente en los momentos previos al huracán, y luego todavía se siente la falta de muchos productos, falta que es constante, ¿no? Ya en otras provincias sí nos hablan, por ejemplo, desde Las Tunas, en el municipio Majibacoa y Puerto Padre, nos hablaban de las cosechas dañadas, la siembra, por los vientos del huracán, de algunas casas afectadas, bastante dañadas. Nos hablaban también de problemas aún con los servicios, la corriente eléctrica, pero ya te digo, esto es más responsabilidad de ese huracán que tenemos hace más de 50 años que del mismo fenómeno natural que pasó ahora reciente y que verdaderamente afectó hacia el centro y occidente de la isla.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Daniel.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Igual a ti y, bueno, a todos nuestros oyentes por allá en Santiago de Cuba. Bueno, estábamos hablando de el agua, así que vamos a volver a ese tema que es importantísimo en estos días tras el huracán.
Sí, es la conservación del agua para uso doméstico, que es una cosa que muchos países sufren actualmente, pero es una de las cosas más antiguas que el hombre ha tenido que enfrentar. El agua, amiga, se contamina fácilmente y puede provocar numerosas enfermedades. Así que hay que tener condiciones para contrarrestar la poca higiene. Hay que buscar un lugar de recogida durante la transportación hasta el propio hogar, porque no es solamente, amiga, tenerlo guardado. ¿Dónde? En la zona que usted la tiene guardada. El transporte y almacenamiento del agua puede contaminarse en todas las etapas de la cadena y el consumo, pues entonces lo hace insalubre y puede provocar gastroenteritis o lo que hemos tenido que vivir en Cuba, el cólera. En general, la salud puede verse afectada cuando las bacterias y los virus que principalmente contaminan el agua para beber llega a un recipiente que está en almacenamiento. Yo como cubana sé que estamos fregando. Amiga, hay que separar un poco de agua, esa con la que vamos a trabajar en la cocina, no solo para cocinar, sino para fregar, para lavarse las manos. Hay que buscar lugares donde ir guardando. Yo sé que ustedes me dirán, Vicky, porque ya yo lo investigué. Los tanques plásticos no se puede con el precio. Yo lo sé, pero hay que tratar de almacenar en donde ustedes puedan. La contaminación pasa debido a una mala manipulación, la poca higiene durante el transporte, donde uno lo está poniendo en la casa. Incluso si esa agua era salubre inicialmente, uno en la manipulación la puede echar a perder. También hay que ver quién la transportó, de dónde la trajeron. Por ejemplo, en Cuba se usan las pipas. Las pipas casi siempre están contaminadas. Entonces, amiga, hay que ver, no tienen electricidad, buscar un lugar donde puedan estar hirviendo agua, fundamentalmente para el uso de tomar agua a los ancianos, los niños y ustedes mismos, y para cocinar.
Pero Vicky, ¿sabes qué? Y la crisis de abasto de agua que hay ahora, que había antes y ahora se afianza.
Bueno, sí, pero ahora vienen las pipas, ahora sí, vienen las famosas pipas. Y
bueno,
hay que...
pero déjenme interrumpirlas porque de nuevo vamos a conversar con Henry Constantín, él es periodista independiente, él está en Camagüey. Buenos días, Henry.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Nosotras muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bueno, hemos sobrevivido a la catástrofe, sin nosotros al menos en la ciudad de Camagüey, sin daños mayores, excepto bueno, muchas casas viejas que perdieron parte quizás de los balcones, de las paredes y muchos árboles tumbados, pero nada tan grave como lo que pasó en otras partes de Cuba, ¿no?
Entonces en Camagüey no hay muchos daños. Bueno, ustedes están en el mero centro.
En la ciudad no, en los campos sí, en los municipios, en los pueblos pequeños.
Y en la costa norte
también.
Sí, no, pero en la costa sur también, en la costa sur, por ejemplo, en el municipio de Benajasa, Santa Cruz, muchos campesinos perdieron los cultivos, los vientos fueron fuertes allá también. No con la fuerza del norte, pero suficiente para acabar con platanales, la siembra de mucha gente, que ahora tiene que ingeniárselas para reponerse, ¿no? Y todavía incluso hay muchos lugares en el campo y del sur, según yo mismo he confirmado, que no tienen corriente eléctrica. Bueno, tampoco en la ciudad hay lugares todavía apagados.
¿Y la situación del agua?
Bueno,
creo que se nos cayó la llamada. Sí,
bueno.
Henry, es que estamos teniendo problemas escuchándote. Sí, estamos perdiendo la señal.
Agua almacenada con condiciones poco higiénicas, ¿no? En tanques elevados que no se pueden revisar con frecuencia y eso, pero por ahí la gente está más acostumbrada a padecer la ausencia del agua.
Bueno, pues muchísimas.
Por ahora todo. Sí, dígame.
No, continúa.
No, que por ahora lo que más aprecia en la ciudad como más problemático es el asunto de alimentación, que en muchas instalaciones, sobre todo las particulares de venta de productos, pan, pizza, todo eso cuando están funcionando. Solo está llegando el pan ese normado, ese que por la cuota, y algunos víveres, pero no hay dónde buscar para sobrevivir.
Claro, no hay muchas cosas. ¿Muchos evacuados en Camagüey, Henry?
En la ciudad no tengo información de que haya muchos evacuados. Los municipios, me imagino que se han concentrado en la zona de las escuelas y eso. Hace unos días sí supe, por ejemplo, retomando el tema del agua, que en los hospitales, en algunos de ellos, el provincial, habían tenido que darle pase a la mayoría de los enfermos porque no había ni agua. Hace un par de días, así que creo que son una situación más grave.
Y hablaste de escuela, ¿el Ministerio de Educación ya estableció una fecha fija para comenzar las clases o no han dicho nada?
No tenemos ninguna información de eso, no he visto nada todavía. Y no he visto ningún muchacho vestido uniforme por la calle. Tampoco es muy de fiar la fecha fija, ¿no? Porque depende de los centros que estén capacitados para eso. En Camagüey no hubo daños mayores en las escuelas, pero que es un municipio. Ponerle una fecha fija a familias que tienen sus casas con problemas, que no tienen que mandarle de comida al muchacho para la escuela, o que la escuela fue afectada, pues es un absurdo. Me imagino que eso sea relativo, dependiendo de cada lugar.
Claro. Bueno, Henry, muchísimas gracias por hablar con nosotras hoy.
No, no, de nada.
Bueno, les mandamos...
Gracias a ustedes por la invitación, por la atención a los problemas en Cuba.
Bueno, un abrazo a todos en Camagüey. Tenemos a Luz Escobar desde La Habana. Ella es periodista de 14 y medio. Buenos días, Luz.
Buenos días.
Cuéntanos de la situación en La Habana.
Bueno, ahora mismo estoy saliendo para caminar un poco, ¿no?, por las otras partes de la ciudad. Pero en mi barrio todavía hay grandes zonas que no han recuperado el fluido eléctrico y que, por supuesto, no tienen agua. Entonces es una situación bastante crítica, porque te podrás imaginar que en nuestra zona, que es una zona de edificios, no hubo grandes afectaciones, solamente árboles caídos, pero es una situación muy crítica, ya 4 días sin agua y sin electricidad, ¿no? Ayer incluso también faltó el gas durante un momento y las personas están ya un poco desesperadas, ¿no? Después ya un poco más tarde sí podré tener o noticias de otros barrios, porque voy a estar dando una vuelta por Centro Habana, el Vedado.
¿Cómo?
Que fueron las personas que sí sufrieron afectaciones de sus viviendas y de sus propiedades, ¿no?
¿Cómo tú crees que está el transporte? ¿Está en la normalidad o...?
El transporte está funcionando hasta ahora bastante normal. Lo que pasa es que hay algunas zonas que están limitadas, claro, porque hay árboles caídos, muchísimos árboles caídos. Entonces, la labor esa de recoger árboles y todo eso ha estado muy lenta, porque son demasiados. Uh-huh. Aquí mismo en zonas como Paseo, que es una zona... en el sentido privilegiado, porque da el consejo de comenzar ahí, nunca se ha demorado tanto en recoger los árboles y todavía hay árboles caídos ahí.
Luz, y las inundaciones.
Entonces, ¿cómo da la medida? Sí, las inundaciones fueron terribles, pero yo no he podido caminar hasta allá porque ya te digo, tuve una situación aquí en la casa, todo esto sin luz y sin agua, ahora es que voy a poder salir, pero las inundaciones fueron... vaya, las personas que viven ahí no tenían percepción del riesgo porque ellos no podían imaginar que el agua fuera a llegar hasta sus casas, ¿no? Y muchos dejaron sus cosas, incluso ellos mismos se quedaron confiados.
Las fotos son dramáticas.
Sí, las fotos son dramáticas, pero no solamente eso, sino que las personas tienen como la idea, ¿no? Pero no... a ver, una cosa es que vi, y otra cosa es informar desde la autoridad que tienes que evacuar, ¿te entiendes? Uh-huh. Entonces Rubiera sí dijo que eso se iba a inundar, pero muchas personas se confiaron y no tuvieron esa presión para evacuarse y ahí se quedaron muchos, bueno, una señora perdió la vida, otros han perdido todas sus cosas, porque se confiaron mucho, hubo mucha confianza en ese sentido.
Sí, algo que a mí me preocupó, la gente después que pasó el ciclón caminando por las
calles
inundadas.
Uh-huh. El ministerio dominó en el medio de una calle.
El
una
Ministerio
foto.
De Salud Pública no ha comunicado que esas aguas están contaminadas. Niños metidos en el agua, mujeres que saben que enseguida empiezan las infecciones vaginales, el agua sucia con basura. Yo no he visto ni vi y he estado preguntando y llamando. ¿El Ministerio de Salud Pública qué ha hecho?
No, el Ministerio de Salud Pública, mira, por ejemplo, en esta zona que también ahora la gente está poniendo cubos y agua en una cisterna donde todo el mundo toma agua, es un poco preocupante porque ni siquiera han repartido hipoclorito para aclarar el agua, o han advertido que el agua está, hay que hervirla, en muchos lugares no hay gas, entonces tampoco pueden hervir el agua. Creo que es un poco perdido, yo no sé qué les pasa porque la reacción no ha sido consecuente con el desastre, ¿no?
Pero claro. Yo creo que hay que tener sentido común.
Las advertencias para aquí al día del ciclón y al otro día del ciclón, que todavía había fuertes vientos, los muchachos estaban en la calle caminando, e incluso la gente salió con tremendo entusiasmo
a recoger árboles caídos cuando todavía estaban soplando vientos huracanados. Entonces, no. Es una locura.
Sí, falta de sentido común, porque lo primero que te dice, como quiera, la Defensa Civil, uh-huh, es que en un caso como esto, usted no salga de su casa. Exacto. Hasta que todo sí, no pero, esté normal. Yo claro, sé, yo entiendo, claro. Yo soy cubana, que la gente salimos enseguida a buscar lo que necesitamos.
Sí, pero yo no sé qué pasó esta vez, porque pero... en años anteriores seguíamos siendo cubanos y todo, y no sí, pasaban claro. Esas cosas. Algo pasó organizativamente. Bueno, horrible. No sé qué es lo que pasó ahí arriba, que algo pasó, algo fue.
Sí, y mucho.
Porque, bueno, será una de las cosas que ellos se sentían orgullosos, ¿no? De su uh-huh. organización de defensa civil. Sí. Y eso me da la medida de convocatoria también, que ya ellos tienen en todo sentido. Incluso los linieros, que están trabajando, bueno, sí, con mucho esfuerzo y todo, pero hay algunos que ya, cuando se cansan, se van, porque es que ya es muy fuerte.
No pueden más.
Y entonces no hay ese compromiso con el tiempo de antes, que tuviste con la gente, uh-huh. confiando en espíritu, no sé qué, ya eso no existe.
Luz, si podemos, quisiéramos llamarte mañana para que nos cuentes de tu recorrido del día
mañana
de hoy.
Mañana voy a poder más detalles, sí, mañana sí. voy a poder todo el recorrido de hoy, quedaré espantada, pero bueno.
Que nos para que nos cuentes de cómo te fue en tu recorrido en el día de hoy. Oye, muchísimas sí, gracias.
Ya conozco personas que han hecho el recorrido. Y han visto, bueno, gente desolada en la calle llorando, que ha perdido todo, que ha podido salvar apenas una cocina, una lavadora, terrible.
Dios mío. Bueno, Luz, muchísimas gracias por estar con nosotras y bueno, cuídate mucho.
De nada. Bueno, que todo salga bien por allá también.
¿No? Bueno, hasta luego. Bueno, nosotras vamos ya a despedirnos y estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.